Entonces nos vamos a abocar de lleno a lo que se llama el síndrome, o sea, el conjunto de características del fraude o sí. de la decepción o del impostor, ¿no? Se sí. trata de unas características que se pueden definir como una sensación permanente de que uno no es totalmente auténtico, de que en algún momento van a descubrir que uno no es lo que parece. Es una sensación recurrente que sienten que los demás piensan que uno es mejor de lo que es, de tal manera que no pueden disfrutar nunca de sus éxitos ni de sus logros. Eso los lleva a una hiperdedicación de tareas en cualquier ámbito que se desempeñen, ya sea que sean profesionales exitosos, amas de casa, en cualquier área, y no respeta edades, ¿no? Por ejemplo, nunca voy a cocinar como mi mamá, o dice mi marido que no cocino como mi suegra, como si este trastorno abarca el campo profesional y el campo familiar, de consecuencias que es muy fatigante la sensación de no estar casi nunca a la altura de las exigencias o expectativas de los demás.
Es muy desgastante, ¿no?, esta circunstancia para la persona. La verdad que se te quita toda la energía, me imagino.
Te quita mucha energía. A veces uno tiene esa sensación no solo con los demás, sino con uno mismo.
Sí.
¿No? O sea, que no es lo suficientemente competente, que no vamos a cumplir con las expectativas, y si las cumplimos en la próxima, seguro que no vamos a poder. Entonces, esas personas viven atrapadas en esas características que difícilmente se valoren, y además les cuesta aceptar que otros los valoren. Vos sos muy inteligente, vos tenés tal capacidad, haces bien tales cosas, y siempre tiende a minimizarse, a decir no es para tanto, no puede llegar a convencerse de que realmente vale. Es un problema serio porque, digamos, limita mucho a la persona, no puede asimilar sus logros. Entonces tienen que sufrir, viven sufriendo. Tiene mucho que ver con un tema que hemos trabajado nosotras con la audiencia sobre el perfeccionismo.
Sí,
nunca
sí.
es suficiente, nunca alcanza. Entonces viven atemorizados, exigiéndose cada vez más ver si lo pueden hacer mejor o directamente apartarse y no hacerlo. Esto puede afectar negativamente la vida misma, la vida misma. Muchos pacientes me preguntan, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿No? Bueno, ya sabemos que estas situaciones están arraigadas desde hace tantísimo tiempo, siempre hay un origen, ¿no? Estas cosas no son genéticas, no nacieron con nosotros, fueron adquiridas. Y muchas veces tiene que ver con, a lo mejor, situaciones infantiles donde no nos han valorizado o hemos tenido características que hemos sido destacados, como hablábamos en otro momento, con brillo propio. Y a lo mejor algún sentimiento de envidia, de competencia, de rivalidad ha socavado nuestras bases. Hemos creído en esas palabras y nos ha ido, digamos, debilitando al punto de no creernos suficientemente buenos para esa sí. situación. Sería lo opuesto a la soberbia. ¿No? Como hablábamos en un momento, la soberbia es una persona que de lo que tiene lo exagera, lo magnifica, sí. hace ostentación. Esto casi podríamos llamarle una modestia patológica.
Modestia patológica, está bueno eso. a mí porque me puede llegar a pasar hasta por una virtud, ¿no? Pero es patológico esto, cuando ya en el extremo la autoestima se va por el subsuelo y creo que no valgo absolutamente para nada. Y tengo que complacer a los demás, ¿no? Porque todos los demás son superiores a mí, pero en el mal sentido, ¿no? Nunca voy a llegar ni a sus talones, dicen algunos, ¿no?
Exactamente. Entonces uno tiene que estar muy atento a evaluar si es modestia genuina o es falsa modestia, en el sentido de que es patológica, que no hace nada bien, que nunca es suficiente. Ese es el grado de la patología. Un poquito, digamos, de decir, bueno, no es para tanto, no me merezco tanto, es razonable. Pero cuando no me merezco nada,
claro, atentos.
Ahí hay debajo un disgusto psíquico, un disgusto emocional, de sentirse que no merece el lugar y el reconocimiento que le dan.
Sí, ahí entonces, prender el ojo, ahí hay una alarma, ahí, ¿no?
Ahí hay una alarma. Esto abarca, como decía, hombres, mujeres, profesionales, no profesionales, y es bastante más frecuente de lo que creemos. Aproximadamente, las estadísticas son así, una aproximación, 7 de cada 10 personas en algún momento han padecido esta situación o la padecen. Desde luego, cuando hablamos ya del síndrome del fraude o de la modestia patológica, es cuando esto se ha convertido en un estado, en una estabilidad, de que pase lo que pase, no hay manera de que acepte sus logros. Por eso yo he pensado hacer unas preguntas a la audiencia.
Qué bueno.
Y también ver cuáles son los síntomas, digamos, que tiene esta modestia patológica, ¿no?
Está buenísimo, Adri.
Uno ya lo dijimos, que no creen en los logros o que no son merecidos. Otro es una, obviamente, como una consecuencia, una recurrente falta de confianza. No se tiene confianza, no cree en él, en ella, en sus propias competencias, en sus propias habilidades.
Sí.
Tiene miedo de estar engañando permanentemente a las personas. Y tiene miedo de que lo descubran, como si fuera culpable, como si hubiera defraudado. Por supuesto, esto conlleva que tiene una constante inseguridad y falta de confianza, puede ser en el ámbito académico, laboral, social, familiar, cualquier
tiñe ámbito. Tiñe todos los ámbitos, esto me imagino.
Tiñe todo, Vero. Una vivencia y expectativa de que en cualquier momento le va a ir mal. Una vivencia de fracaso. Y desde luego, todas estas situaciones repercuten en una muy baja autoestima, entendiendo por tal la valoración que la persona hace de sí misma. Se valora muy poquito. Como consecuencia, trae aparejado, si esto se va cronificando, cuadros sintomáticos de rasgos negativos, como ansiedad, tristeza y sobre todo desesperanza.
Uy, cuando llega la desesperanza, estamos complicados ahí.
Y cuando llega la desesperanza estamos complicados, no solo en lo emocional, sino que también la desesperanza puede afectar nuestro cuerpo, ¿no?
Claro.
Porque puede debilitarnos mucho y podemos enfermarnos.
Tal cual.
Entonces esto que es aparentemente una cosa que no se le da importancia, recuerdo en este momento un paciente que sistemáticamente cuando saca un 8 o un 9 me dice, no, pero eso fue porque el profesor no me exigió. Eso fue porque tuve suerte y me preguntaron lo que sabía. Bueno, cuando es una vez o dos veces, uno dice, bueno, tuvo suerte. Pero cuando sistemáticamente hay una justificación racional para decir, no me lo merezco, soy un tramposo, no siéndolo,
sí,
¿eh? Sí. Ahí tenemos este síndrome del fraude o el síndrome del impostor.
O de la modestia patológica, que me gustó esa terminología también, ¿no? Para que lo podamos entender.
Sí, sí, sí. yo creo que es muy, muy, muy explícita la figura de modestia sí. patológica. Sobre sí. todo para diferenciar de la verdadera, ¿no es cierto?
Tal cual,
porque a lo mejor lo podemos llamarle verdadera a la patológica, nos podemos confundir. Sí. Tenemos que discernir, sí. tenemos que discriminar. ¿Cuándo es genuina y cuándo deja de serlo?
Más allá de todos mis errores y mis fracasos, más allá de darme por valiente y no bajar los brazos, más allá del brillo, de la gloria, lo que hablen o no hablen de mí, mucho me costó, pero comprendí. Al final no queda nada más que lo que soy. Nada me condena donde va el camino. Si cada día toda nuestra historia vuelve a comenzar, si cada paso marca la memoria y el tiempo nunca vuelve atrás, entonces si lo hicimos bien o mal no importa, aprendimos la lección, se trata siempre de empezar, si todo tiene su final, y al final no queda nada más que lo que soy, nada me condena donde va el camino voy. Al final no queda nada más que lo que soy. Nada me condena donde va el camino voy. Sobre el sueño luminosidad, bueno, cada día pierdo el miedo, gano el cielo y en sus ojos mi verdad. Y al final no queda nada más que lo que soy. Nada me condena donde va el camino voy. Al final no queda
escuchando a Abel Pintos, Lo que soy, y a Diana Gurayev con nosotros, ayudándonos a darnos cuenta, desde adentro hacia afuera, a poder cambiar las cosas que no nos gustan y que nos separan en realidad de nosotros mismos, ¿no? No solamente de Dios, de nosotros mismos, de nuestro verdadero ser. Así que, Lo que soy, ahí cantaba Abel Pintos, mucho tiene que ver con lo que estuvimos hablando, Adri, en el primer bloque.
Claro que sí, por supuesto que sí. Bueno, ¿están listas para las preguntas?
Estamos listos con lápiz, papel, lapicera y lo que tengamos a mano para poder escribir, para después trabajar en nosotros. Adelante, Adri.
¿Puedo dar la impresión de que soy más competente de lo que realmente soy? En lo posible, evito las evaluaciones y tengo miedo que otros me evalúen. Cuando la gente me alaba por algo que he logrado, me temo que no pueda cumplir con sus expectativas sobre mí en el futuro. Tiendo a recordar las ocasiones en las que no hice las cosas lo mejor que pude. claramente hago un proyecto o una tarea tan bien como a mí me gustaría? ¿Es difícil para mí aceptar cumplidos o elogios por mi inteligencia y logros? ¿Estoy autodecepcionado, decepcionada con mi situación actual y creo que debería haber logrado mucho más? ¿Tienes miedo que otros descubran cuánto te falta saber? ¿Tenés temor de fallar, de fracasar, aunque generalmente te ha ido bien en todo lo que hiciste? Por último, ¿a menudo te comparas con la habilidad de los otros y siempre te parece que los otros son mejores que vos?
Qué bueno. Y no nos asustemos, como siempre decimos, cuando hay una o dos respuestas. Bueno, pueden ser tendencias, pero tampoco nos asustemos si todas las respuestas son positivas. ¿Por qué, Adri? A ver, ¿en qué tenemos que trabajar si las respuestas son positivas y cómo?
Tenemos que trabajar justamente en el tema de la inseguridad, sí, de la falta de confianza en nosotros mismos, en el negativismo que caracteriza la percepción que tenemos de nuestros elementos, de nuestras riquezas, en el perfeccionismo de que nada es suficiente para sentirse contentos, en el nivel de autoexigencia tremendo que puede venir del hogar, que puede venir de sí mismo, que puede venir de la comparación, que puede venir de la pareja, de donde sea. Esa autoexigencia es muy dañina porque no hay un estar bien en el mundo, un estar bien en la vida. Siempre algo falta, pero si lo tiene, le va a faltar. O sea que es una persona que no tiene paz consigo misma. Porque cuando razonan y dicen, pero no, si yo, esto me salió bien, sí, pero lo otro es más difícil. No, pero es otra cosa. No, pero nada que ver. Entonces siempre están esperando, casi programándose hacia el negativismo. Y eso se transforma en una energía muy pesada que a veces, lamentablemente, hasta condiciona lo temido.
Claro, tal cual. No pueden saborear los logros, para nada, ¿no? No pueden saborear lo que realmente lograron en la vida.
Exactamente, no lo pueden saborear. Está lindo eso, claro. No lo saborean, no lo disfrutan, no se apropian. Todas las cosas buenas y lindas, inteligentes, es de los otros. No son míos. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar, que trabajar en aquellas personas que, como bien decías, se identifican positivamente con gran parte o la mayoría de las preguntas que tuvimos enunciando y que esperemos ir reflexionando.
Está buenísimo.
Porque hay temores también en las preguntas a la evaluación de los otros, porque por supuesto están seguros que va a ser negativo, pero que si evalúan positivo, entonces no les creen del todo. En una palabra, a la única persona que le creen es a ellas mismas, a lo que tienen en su cabeza, como si eso fuera verdad. Y pueden ser personas valiosas, con criterios objetivos, pero si tiene una tendencia al negativismo de valorizarse, es muy difícil que le puedan creer.
Claro, hay un autoengaño. Adri, ¿el miedo a decepcionar a alguien se sana decepcionando a ese alguien? Y no defraudar siempre sinónimo de herir, sino uno va con la verdad. Yo soy así, ¿no? El miedo a decepcionar, que después podemos volver al origen, ¿no? De ese niño, de esa niña que se fue. Pero el miedo a decepcionar a alguien se sana decepcionando a ese papá, mamá, compañero de trabajo, que quizás me dijo algo. ¿Qué pasa si la otra persona verdaderamente, yo digo la verdad, priorizo mi necesidad y la otra persona se decepciona? ¿Qué hago con eso?
Bueno, depende de la fortaleza interior que tenga esa persona y de la autoconfianza. Algunas quedarán muy abatidas, muy aplastadas, otras se recuperarán, contestarán, se fortalecerán, no lo creerán porque tienen confianza de sí. Es una respuesta subjetiva, digamos, depende de la fortaleza espiritual integral que tenga esa persona y de la seguridad que tenga en sus capacidades.
Un trabajo interior, ¿no? Un trabajo interior, sí, para ver cómo puedo afrontar, finalmente, haciendo un trabajo de priorizarme a mí, de poder evaluarme equitativamente, ¿no? Ni exagerando lo que soy, ni tirándome por el suelo. Bueno, si yo empiezo a actuar de esta manera, me doy cuenta de que no voy a agradar a todos, porque esa es la realidad. Siempre el afuera va a estar inconforme de alguna u otra manera, ¿no?
Pero
quizás
siempre,
con lo que yo soy.
Siempre, digamos.
Siempre es
de
así,
los
¿no?
indicadores de madurez emocional es que no podemos agradar a todo el mundo.
Claro.
Lo que pasa es que cuando no agradamos a padre, a madre, a pareja o a hijos, se complica un poco más.
Tal cual,
cuando
el entorno más cercano.
Un paciente que elige una carrera para estudiar que no le gusta a la familia, y bueno, a veces eso es una mochila muy difícil de sobrellevar, que lo lleva al hijo a fracasar en el intento.
Tal cual. En general, los niños y niñas que crecieron en entornos, por ejemplo, según lo que vos nos decías en el primer bloque, me imagino entornos basados en dominación, en altísimas expectativas o en educación muy autoritaria, ¿no? Vos tenés que ser así y el 9 y el 10 tienen que estar siempre. Ahí está, ¿no? Hay un nido ahí, un caldo de cultivo, un ambiente propicio para desarrollar esto.
Y también agregaría esto, Vero, ¿no?
Sí, sí.
De no poder darle el apoyo, a veces de aprendizaje, a veces moral, de confianza, vas a poder, no pudiste ahora, pero mirá, te falta esto, o a lo mejor si vos estudiaras de otro modo y tuvieras un poco más de disciplina, acompañar a ese proceso de cambio que ese niño o niña está necesitando. Pero acompañar
para que se autodescubra a él mismo, ¿no?
Para paciencia, ¿no? Claro. Porque no es decirlo y nada más, nada es decirlo y nada más. Decirlo es lo más fácil. Es lo mismo que, por ejemplo, yo recibo un paciente y bueno, me dice lo que le pasa y yo le digo a qué se debe, pero ese es el comienzo del camino. Después viene el trabajo. Entonces, ese papá, esa mamá que ve que ese hijo se está deslizando hacia un territorio donde va a perder tiempo, donde no está haciendo lo que corresponde, hay con paciencia, con perseverancia, hay que insistir. No claudicar, hay que permanecer, digamos, no obsesivamente, pero teniendo este registro y estar acompañando con una pregunta, con una revisión, con una muestra de interés por esa carrera, por ese estudio, por esa materia, por esa persona que tiene esa dificultad. Es un todo es un proceso, Vero.
Sí. Sí, no es de un día para otro.
Poder aprender, ¿no? Poder conocerse, todo es un proceso. Nada es así, causa-efecto.
Sí. Vamos a las... Sí. Sí, claro, pensar que es de un día para otro sería fácil, ¿no? Pero bueno, la vida misma nos exige los procesos. La exigencia amorosa estoy hablando, ¿no? La transformación desde el interior. Y es un trabajo que tendríamos que hacer con alegría, en realidad, ¿no? De conocernos un poquito más cada día y
con
poder
alegría,
ver de qué manera podemos ir transformándonos, ¿no?
Y tener esa responsabilidad con uno mismo, ¿no? Porque
así
si
es.
No nos va a esperar nada bueno. Sobre todo las personas que habitualmente se las escucha decir no me lo merezco, no me lo merezco. ¿Qué tiene que hacer? Yo suelo preguntar eso, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para merecer? ¿Qué es lo que no te mereces? ¿De qué estás hablando?
¿Y qué te contestan? Porque sería interesante saber.
Algunos me dicen que no que lo tienen que pensar. Digo, bueno, pero si lo estás diciendo, tenés algo pensado.
Claro.
Y no me merezco porque he defraudado a mi mamá, a mi papá, a una amiga, porque no estuve bien, porque tengo culpa. El tema de la culpa incide mucho en el no me lo merezco,
claro,
porque me alejé mucho de los valores de mi familia, porque quise ser yo contra viento y marea y mi familia no me lo perdonó, entonces no me lo merezco, los logros que tengo porque mi familia no está de acuerdo. Ese tipo de respuestas que, bueno, son muy profundas, muy dolorosas, muy sinceras y que suceden a diario.
Sí. Guadalupe pregunta, ¿qué pasa con los que nos sentimos defraudados por otros, no? Por ejemplo, cuenta su situación. Yo me siento defraudada de mi mamá y de mis hermanos, porque yo siempre ayudé y cuando necesité de ellos, no me ayudaron. Incluso me reclamaron que no di lo suficiente cuando di para mí de más de la cuenta. Me pregunto por qué. ¿Será envidia?, dice Guadalupe. Sentirse defraudados, ¿no? Al revés, sentirse defraudado de los demás. ¿Cómo accionar en este sentido? Porque también acá hay un trabajo que hacer con uno mismo.
Claro, ella dice que dio a su mamá y a sus hermanos y que no recibió en proporción a lo que dio.
Sí.
Bueno, también uno tiene que plantearse por qué da. Si da porque quiere recibir, ya sería una transacción.
Sí.
O si da porque por el amor generoso, ¿no? Doy porque tengo estos elementos y doy. Ahora, si ella pidió ayuda y no recibió, tiene derecho, digamos, a estar defraudada. No obstante, escuché algo muy importante de lo que vos dijiste, que le dijeron que dio más de la cuenta.
Sí.
Eso es muy importante, pero muy importante. Porque hay personas que en el fervor de brindarse, de pertenecer, dan en exceso. Y eso muchas veces produce un efecto en el que recibe de que es demasiado, de que nunca va a poder devolver en esa proporción. Y ahí se crea una disparidad en el sentido que muchas personas dicen, yo no le pedí que me diera tanto, me lo dio porque ella o él me lo quiso dar.
Claro.
Y ahora me reclama de que yo no doy lo mismo, pero yo no pedí eso. Yo ignoro, y vos también, Vero, la situación de Guadalupe, pero
así
es un excelente disparador para pensar todas las variables que hay en juego entre lo que llamamos dar y recibir. ¿No? Entonces, esa defraudación que ella siente, tiene todo el derecho de sentirlo, pero también es una invitación a pensar que si nos defraudamos a menudo de los otros, no digo una sola vez, de varias personas, tenemos que pensar o si nuestras expectativas son muy altas o si damos de más.
Sí. O esperamos siempre recibir, ¿no? O esperamos siempre recibir, que esa es otra.
O esperamos siempre recibir. O lo que recibimos no nos alcanza. Eso es un tema muy serio.
Sí, interesante también esto, ¿no? El dar y el recibir. Sí. ¿Qué variables se juegan en el dar y en el recibir? Muy bueno, muy bueno eso.
Exactamente. Y todo esto que puede pasar, ¿no? O que doy de más, o que no me lo pidieron, o que no recibo, o recibo poco, o siempre quiero recibir lo que yo quiero recibir, no lo que el otro me quiere dar.
Eso
es muy frecuente en el campo amoroso.
Sí.
Yo pensé que iba a ser tal cosa, yo creí, yo confié, yo decidí, yo esperé. Bueno, si el otro existe, ¿por qué no le preguntamos al otro, y vos qué me vas a dar, me vas a dar, no me vas a dar? ¿Cuándo? ¿Qué? Quizá ahí se aclare un poco más las cosas, pero cuando uno ya da por supuesto el preconcepto, yo esperé que me contestara tal cosa y no me lo dijo. Bueno, hay que ver que esa espera y esa esperanza es de uno.
Tal cual.
No del
otro. Y hablar de las propias necesidades, ¿no? Siempre hablamos, ¿no? Sobre todo en relación de pareja, yo necesito de vos tal cosa, ¿no?
Claro,
no, yo quiero que... pienso que vos me tenés que dar, no, yo necesito, ¿no? Pues si apuntamos al otro, vamos a estar en problemas, ahí se enciende
en problemas,
la discusión.
Porque hay que ver, si el otro tiene el recurso
para
brindárselo, si el otro tiene el deseo de hacerlo o no, ahí hay un eslabón con la realidad que a veces nos falta. Estamos diciendo, yo quiero eso, punto. Bueno, pero el otro puede tener ganas o no y ver por qué. Claro. ¿Por qué sí, por qué no? De ese modo podemos ser más objetivos, ¿no? No centrarnos tanto en nosotros ni poner todo en el otro.
Sí, sino que sea un compartir, justamente, un compartir de uno y de otro.
Un compartir.
Abril nos está diciendo por un mensaje de texto, yo continuamente tengo miedo e inseguridad de emprender algo, hasta de hablar con alguien que tenga más estudios que yo. Me siento muy insegura de mí misma, dice Abril, el miedo continuo, nos está diciendo Abril, de emprender algo y hasta el extremo de hablar con alguien que sabe que tiene, para ella, más capacidad, más estudio que ella, ¿no? ¿Qué sucede con Abril? Es un ejemplo claro, creo, me parece, de lo que estamos hablando.
Clarísimo, ¿no? Gracias, Abril, por este sinceramiento.
Sí.
Yo creo que ella está, lamentablemente, instalada en un miedo irracional. Porque a veces el miedo tiene sus fundamentos, pero cuando no puede emprender y no puede hasta conectarse con personas por miedo a que su desempeño o su ejecución del oficio, de lo que sea, no sea óptimo, estamos ya en una situación, yo diría, patológica, porque le va a trabar muchos caminos.
Se paraliza.
Le va a cerrar muchas puertas. En realidad se las está cerrando ella. No es una buena manera de enfocar su vida. No, ella se trata como a una impostora. Ella se trata de que esa inseguridad no le va a permitir hacer bien las cosas, entonces más vale previene y no hace. Es ahí justamente es el síndrome del fraude o de la decepción o de ser impostor. No es un buen camino. Me parece que tiene que revisar eso y enfrentar la situación, enfrentar su inseguridad. Y no se enfrenta solamente con palabras y con teorías, se enfrenta en actos, por pequeñitos que sean al principio, algo que no pudo hacer hasta ese momento que proponérselo, aunque sea con miedo.
Un poquito, dando un ejemplo de lo que puede llegar a ser, es quizás acercarse a esa persona que está idealizada porque se supone que tiene más conocimiento, más estudio, y decirle un hola, ¿cómo estás? Quizás ese sería un primer paso chiquitito.
Claro que sí, exactamente, solo eso, pero ya es un paso, paso, porque muchas personas que tienen estas características, cuando empiezan a comunicarse con los otros, a ayudar a alguien y ver que en esa ayuda hubo algo positivo, se fortalece su autoestima, siente que sirvió, que hizo algo bueno, que tuvo capacidad. Entonces, es una tarea social, por así decir, de acompañar a otro que a lo mejor le esté pasando algo medio parecido, que no puede, no sé, desentrañar un tema, hablar en público, estudiar una materia, poder acompañar, estar, compartir, y que eso vaya evolucionando y dé frutos, va a ayudar mucho a esa persona que se está autolimitando, lamentablemente.
Sí, y cuando se note paralizada, tanto Abril como cualquiera que se siente identificado con lo que muy muy abiertamente, y le agradecemos de nuevo a Abril, ha contado, ¿qué momento es el de pedir ayuda? ¿Cuando uno se paraliza y no puede actuar? ¿Cuándo, Adri?
Cuando uno se paraliza y no puede actuar, debe intentarlo.
Sí.
Si no lo intenta, hay que consultar ahí. Si lo intenta y no le va bien una vez, tiene que intentarlo un poquito más, y si después de sucesivos intentos ha sido negativo el resultado, también puede consultar ahí. Primero debe intentarlo, y si no puede, porque está dominado por el miedo, por la desvalorización, porque siente que va a engañar a todo el mundo, por todo esto que estamos reflexionando, y sí, es conveniente que pida ayuda, que se deje acompañar, a ver por qué se pone tantos obstáculos en el camino. Porque es muy limitante vivir de ese modo.
Virginia dice que se da cuenta de que es así como describimos nosotros en el programa, en la crianza con sus hijos. Dice que es un esfuerzo tremendo porque sean buenas personas, pero a la vez que le exige mucho a los hijos, también se exige mucho a ella misma para ser buena persona. Y que no puede relajarse, ese es el síntoma que más siente y que ha traído a esto problemas de salud, porque empezó, dice, a ir a un profesional, un quiropráctico, y le comentó que toda esa molestia que siente en el cuerpo tiene que ver con esta exigencia, ¿no? Como también volcamos en el cuerpo, sería interesante que también empecemos a leer estas señales. ¿Te parece poder dialogar sobre el mensaje de Virginia y sus condimentos después de la música, Adri?
Claro que sí.
Vamos al encuentro ahora sí de la música. Enseguida estamos de vuelta. Adriana Gurayev con nosotros.
¿Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo? Y también nos hizo libres de elegir y hallar el rumbo. No perder el equilibrio por lograr lo que uno quiere y caer en un abismo por no hacer lo que se debe. Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo. Y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar la guerra. Es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la niebla. Se da con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar la guerra. Quedando solo como un faro entre la niebla. Y al final es uno mismo el que ignora la conciencia, el que avanza con.
Estamos escuchando a Jorge Rojas, uno mismo, último bloque, junto a Adriana Gurayev. Ella es licenciada en psicología, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina e Internacional. El miedo a decepcionar a los demás, a segundas personas o terceras personas, es el tema que estamos hoy, en torno a este tema estamos hoy reunidos, ¿no? Y nos quedamos con el mensaje de Virginia, que es exigente con sus hijos, se siente muy autoexigente con ella, y que se ha trasladado al cuerpo esta autoexigencia, cuasi perfección, ¿no?, que quiere ella lograr con ella y con los hijos, ¿no? Bueno, esto dice que le ha traído varios problemas, que no se puede relajar. Esa es la expresión de Virginia, Adriana.
Sí, esto es el tema que trajo Diego, la dura batalla con uno mismo, ¿no?
Sí.
Evidentemente, Virginia apostó a la exigencia también de un modo patológico, pero se enfermó, ¿no? O sea, sí. Uno puede ser exigente y respetar el cuerpo, pero se ve que ha sido muy exigente. Esto, este exceso la ha llevado a enfermarse. No hace mención explícita de algo que tenga que ver con defraudar o con sentirse defraudada o impostora. No sé si tendrá temor ella, o esto vale para otras personas que después de haber hecho un enorme esfuerzo, lo que reciben como fruto, como devolución, no es lo que esperaban, ¿no? Un poco como decía Guadalupe, creo. No sé si ella no está conforme con lo que está recibiendo de quienes tanto puso.
Claro.
Esto hay que medirlo muy bien, Vero. Hay que darse cuenta que si uno lo hace, tiene que hacerlo por convicción, porque le parece una buena causa, porque le da sentido. Pero puede incorporar la variable de que no sea no sea devuelto del mismo modo, con la misma moneda o en la misma proporción.
Claro.
Si no, tenemos conflictos asegurados de por vida.
Sí.
Porque no es un caso, no es un trueque, yo te doy, vos me das. En el campo de los afectos, esto es muy subjetivo, es muy de cada persona y de cada recurso y de cada capacidad de amar que tenga cada quien, y que tampoco es recíproco. Si no, no existirían los poemas de amor, ni las tristezas, ni las despedidas, ni los desencuentros. A veces uno da más a quien no se lo merece, o da para ver si es registrado y después se siente frustrada y defraudada porque no logró su cometido. Entonces es muy importante ver cuándo doy, para qué doy y qué espero.
¿Qué espero, sobre todo, tal cual?
Espero del otro. Con mucha claridad y sinceridad hay que plantearse, porque si yo voy a hacer algo para esperar recibir tal cosa, puede que no suceda. Entonces, me voy a sentir defraudada del otro, de la otra, pero a lo mejor es que mi petición o mi exceso de dar ha sido desubicado. Elegí mal, idealicé, no me di cuenta, creí que con eso era suficiente. Pueden ser muchísimas las razones que nos lleven a este desfasaje entre lo que damos y lo que recibimos.
Sí. Patricia dice que
nos defraudemos. También es fácil defraudar a otros. Sí, como atendiendo a tu pregunta de uno de los bloques. Si yo le digo a un ser cercano, mira, yo más no te puedo dar. No me pidas más porque no te puedo. Hago lo que puedo. Posiblemente el otro se defraude.
Claro.
Con esa verdad. O posiblemente el otro diga, pero qué cómoda, Adriana, dice que hace lo que puede. Y a lo mejor hago lo que puedo.
Claro, es una verdad.
Sí, entonces es muy difícil, porque si además uno escucha al otro y no le cree lo que dice, bueno, ya ahí entramos también en un territorio de una perturbación a la comunicación, ¿no es cierto?
Claro, otro plano,
No le creo. ¿De qué hablamos? ¿Hablamos? pero nos comunicamos, que no es lo mismo.
Es eso. Patricia dice que ella sufre mucho por esta circunstancia del miedo a sentirse defraudada, ¿no? Y lo sufre mucho. Sandra pregunta, bueno, sobre los niños en relación a ser defraudados, cómo es ese miedo, si es igual que los adultos, en esto de que no tienen, por ejemplo, desarrollada todas las herramientas que tiene, si puede desarrollar un adulto. Liliana dice que cuando tiene logros muy desafiantes, los encara con mucho temor, pero no los evade. Pero al alcanzarlos con éxito, pienso, bueno, no fue mi logro, fue obra de Dios, ¿no? Los cristianos sabemos, ¿no?, que tenemos la ayuda y la gracia de Dios, pero ¿qué pasa cuando decimos no tuve nada que ver en esto, yo fue Dios nada más? Ahí también hay una evasión de nuestra propia habilidad, ¿no?
Y yo diría, porque ella algo puso. Puso claro. El alma, puso la dedicación, la buena voluntad, el conocimiento, el tiempo, lo hizo bien, ella existe, pero me parece que tendría que apropiarse un poquito de eso.
Sí, sí. De que nosotros tenemos también que ver en todo esto, ¿no? Acá dice también Estela, Adriana, no puedo comenzar nada porque me parece que voy a paralizarme. Estoy escuchando y voy a consultar porque yo sé que puedo, ¿eh? No parece, pero a veces puedo. Dice Estela, que dice que tiene 61 años. Lo escucho y es todo lo que estoy sintiendo en este momento, Estela, que esta es una puerta maravillosa porque el darse cuenta es el primer paso, siempre decimos, Adri, ¿no?
Claro que sí, ese es el primer paso y es una pena. Ella tiene un saber de que tiene los recursos, pero está paralizada por el miedo.
Sí.
Ella tiene miedo que le pase en el futuro, pero le está pasando en el presente. Ya le está pasando, por eso dice lo que nos comparte esto. Entonces sí, está bueno que pida ayuda y que trate de salir adelante con esta situación, porque la parálisis emocional es algo muy, muy feo de vivir. De saber que tiene recursos y que no los pueda usar, realmente es empobrecerse. Por lo menos intentarlo. El nivel de satisfacción, a veces de consuelo, otras de aceptación que tiene alguien que lo intentó y no le salió bien, es diferente de quien no lo intentó.
Tal cual.
Porque le queda, por un lado, siempre la expectativa. El día que lo haga, y si lo hago, si voy a poder, no voy a poder. El que atraviesa la situación ya sabe. Pude esto, no pude aquello, lo enfrenté. Lo hice, no era para mí, pero hay una conclusión, hay una aceptación y hay una firmeza de haber enfrentado algo temido, de haber podido superar esa piedra en el camino, ese obstáculo.
Ante estos síntomas, no creer en los propios logros, la falta de confianza, tener miedo a que descubran algo en nosotros, ¿no? Como escondiéndonos de alguien, mucha inseguridad y desesperanza. ¿Cuál es el resumen de este programa para quizás ayudar, ¿no?, a los hermanos que se sienten muchas veces paralizados a ser quien realmente quieren ser, Adri?
Bueno, yo diría que esta sensación de no estar suficientemente preparado o no ser suficientemente merecedor va como desapareciendo, disminuyendo a medida que la persona hace más experiencia, que enfrenta más esa situación en el campo que se desenvuelva cada quien. Y por otro lado, cuando alguien nos dice que valemos o nos hace un cumplido, o nos felicita por algo, tenemos que aprender a aceptar, a recibir, y a escuchar y agradecer, de que podemos tener aspectos valiosos, que no todo es miedo, parálisis o temor a engañar. Creamos en algunos otros que dicen cosas buenas de nosotros y nos empeñemos en enfrentar la dificultad. Eso es un buen camino para empezar a superar este síndrome de defraudar.
Excelente, como siempre. Y para aquellos que saben que necesitan ayuda, que lo han intentado y se siguen sintiendo paralizados, bueno, saber que Adriana está también brindando la posibilidad de una terapia a distancia, con esta posibilidad de que quizás no encuentres en tu lugar. Bueno, ahí hay una posibilidad. AdrianaGurayev.com, Adriana Gurayev, con B larga hacia el final, .com, allí podés consultar. Gracias, Adri. Un viernes más. Bueno. Qué lindos encuentros, ¿eh? La verdad que muchas gracias por esa generosidad.
Bueno, un placer renovado, un cariño para vos, para Diego, para la audiencia y para Radio María.